de Mérida.
Estar informado.
5 minutos pasan de la 1 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo. En el control y la producción está Manolo Tirado y David Cortés y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos. Si te incorporas ahora a la mañana de COPE, llevamos desde las 12:30 contándote noticias y entreteniéndote, pero aún nos queda mucho tiempo hasta la 1:30 para acompañarte en el 103.6 de la FM a través de COPE.es y nuestra app de COPE, desde donde vamos a retransmitir en directo este próximo domingo a partir de las 5:45, el partido entre el Mérida y el Linares, con la narración de Nono Saavedra. Y por supuesto, con las redes sociales activas, estamos en Twitter, @COPEMérida, pero también en Instagram y en Facebook. Como siempre, lo primero a la 1:06 es actualizarte la información.
COPE Mérida.
Estar informado.
Y a estas horas arranca la reunión entre el Ministerio de Hacienda y la Junta de Extremadura, en la que se va a hablar del plazo de pago a proveedores y del déficit. Fabián Vázquez.
El Partido Popular ha dicho hace unos minutos que espera que se clarifique la situación y ha vuelto a criticar la medida del Estado en el embargo de los fondos. La consejera de Hacienda presentará el confirming, es decir, el mecanismo que saca hoy a concurso la Junta de Extremadura para pagar las facturas pendientes del SES. Una medida que permitirá que en el mes de julio el plazo de pago a proveedores se sitúe en los 60 días.
Luz verde para sacar el concurso del transporte escolar para los 2 próximos cursos.
Se destinará algo más de 80 millones de euros y el Ejecutivo dispone 600 rutas escolares repartidas por toda la región. El plazo para resolver la licitación es de 40 días, plazo en el que se abre el periodo de negociación con las empresas interesadas. Además, entre los requisitos está cumplir con el convenio colectivo en materia laboral o la seguridad de los autobuses, para los que será obligatorio el cinturón en todos los asientos.
Los ganaderos extremeños anuncian movilizaciones frente a la sede de Presidencia en Mérida si la Junta no toma medidas para evitar la tuberculosis bovina.
Un problema que el anterior consejero de Agricultura, Santos Jorna, prometió atajar hace 8 meses, pero los ganaderos señalan que sigue existiendo y piden medidas como cambiar el sistema de análisis, controlar a las especies salvajes y pedir indemnizaciones, ya que las pérdidas por este problema ascienden a los 64 millones de euros solo en el sector bovino.
A las 2:10 actualizamos la información y por supuesto te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Nos vamos al 112, allí se encuentra Marisol Ponce. Marisol, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Bueno, Marisol, ¿cómo va la mañana para el 112?
Pues mira, afortunadamente no tengo nada que contarte.
Bueno, eso siempre nos alegra, ¿eh? No ha habido ningún
incidente. Tenemos alguna que otra llamada, como siempre, pero ninguna de envergadura ni de gravedad,
no hay
afortunadamente.
Alertas tampoco, ¿no?
No, hoy no. Para el día 14 se espera alguna lluvia por el norte de Cáceres, pero todavía es pronto para decidir si va a ser una alerta o no.
Bueno, pues Marisol, que siga así la jornada. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Un saludo.
Días.
Y con el patrocinio de aislamiento térmico de ventanas y puertas de Casa Mayor, Perfiles Extremeños, fabricante de PVC con sistema Comerlin, te ofrecemos los datos del tiempo, que como puedes comprobar está el tiempo revuelto. Hoy alcanzaremos de máxima los 19 grados. No se descarta, según la EMET, alguna tormenta aislada. La lluvia débil será la tónica durante toda la jornada.
La mañana.
COPE Mérida.
Minutos pasan de la 1 del mediodía, estamos todos como locos con el borrador de Hacienda, sobre todo cruzando los dedos para que nos devuelva Hacienda. Algunos ya se llevan el dinero por nosotros. Mira Mario Conti, el tipo, presuntamente. Pero vamos, presuntamente lleva desde los 80. Ay, y los Puyol. Esa sí que es buena. Y los de Andalucía, los del ERE. De Track y Bárcenas y los de Valencia. No, sí. Esto está la cosa calentita. Bueno, de momento hay que dar las gracias a los jueces, que por lo menos los estamos conociendo. Ojalá fueran la mayoría de jueces tan cañeros como algunos, para por lo menos descubrir quién hace desfalco y quién nos defrauda a todos. Bueno, vuelvo al borrador, no me despisto. Deducciones extremeñas. Sí, sí, al recibir el borrador tenemos que tener en cuenta que existen deducciones autonómicas que nos pueden beneficiar. Como siempre nos lo cuenta la Unión de Consumidores de Extremadura. Lali Bermejo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas tardes.
¿Cuáles son esas deducciones que tiene Extremadura?
Bueno, pues en este caso son varias y además importantes. Por ejemplo, una tan habitual como tener niños en edad escolar obligatoria. Tenemos una deducción por parte de la Junta de Extremadura para los contribuyentes que tengan a su cargo hijos o descendientes en edad escolar obligatoria y que podrán deducirse hasta 15 euros en la cuota íntegra autonómica por cada hijo o descendiente. O tan sencillo como si tenemos a los niños en la guardería. Cuando nuestro hijo tiene menor de 4 años, cumpliendo también unos requisitos económicos que la gran mayoría de las familias extremeñas lo cumplen, también nos podremos deducir en nuestra cuota autonómica. O, por ejemplo, los contribuyentes que perciban retribuciones del trabajo dependiente, cuyos rendimientos íntegros por este concepto no superan la cantidad de 12.000 euros anuales, también tienen derecho a una deducción de 75 euros. O, por ejemplo, Paco, cuando ya sabéis que en el tramo nacional ya no nos podemos desgravar para los inquilinos, los que están ahora mismo en situación arrendataria, y ese contrato es posterior al año 2013, no se pueden desgravar el alquiler. Sin embargo, en el tramo extremeño, en la deducción autonómica, sí. O, por ejemplo, soy menor de 30 años, tengo una vivienda y compré una vivienda antes del año 2013, tengo derecho a la deducción en la cuota nacional por tener una hipoteca, pero también puedo llevar esa deducción a la parte autonómica. Luego, ¿con esto qué queremos decir? Que cuando viene el borrador de la renta, lo que tenemos que tener en cuenta y tenemos que ser conscientes es que las deducciones autonómicas no vienen en ningún caso. Y somos nosotros los que las tenemos que repasar y, en todo caso, si nos podemos beneficiar de alguna de ellas, introducir la cantidad objeto de deducción.
Eso es clave, porque hay que conocer que existen deducciones autonómicas de las que nos podemos beneficiar, pero que desconocemos. Ayer, por ejemplo, escuchaba a Lali al hilo de lo que estás comentando. Ajá. Que tenemos tantas ganas de que nos devuelva Hacienda que cuando el borrador es a devolver, incluso estamos perdiendo dinero, porque al hacerlo tan rápido y al darle lo que hay tan rápido, estamos perdiendo las posibilidades de esas deducciones, ¿no?
Sin ningún tipo de duda. Y además, la gran mayoría de los borradores vienen con fallos. Fallos que van desde, me puedo deducir por una vivienda, pero esa cantidad no viene recogida en el borrador. Otro fallo también vinculado a la vivienda es que la cuota que pagamos en concepto de seguro multirriesgo de hogar en el tramo de continente no viene incluido y nosotros lo tenemos que introducir. Formo parte de un colegio profesional y pago una cuota, tampoco viene y me la puedo deducir, o directamente un sindicato, he dado un donativo a una asociación, etcétera, etcétera. Y eso, al final, ¿qué se traslada? Se traslada en una menor devolución económica. Porque si nos toca pagar, Paco, aquí ya estamos, sí que estamos más, voy a repasarlo, voy a llevar lo que me lo hagan, voy a tener en cuenta todas las deducciones para tener que pagar menos. Pero realmente deberíamos de hacer lo mismo cuando nos toca devolver. Lo único que ocurre es que sabemos que si presentamos de los primeros el borrador, también nos devuelven antes. Y fruto de esa necesidad económica y de que me devuelvan cuanto antes, lo que estamos haciendo es perder dinero. No obstante, si por ejemplo ya hemos presentado la declaración y nos damos cuenta de que tengo algún error, he dejado sin incluir algunas deducciones, o más, se me ha olvidado que tengo que introducir esta cantidad económica que recibí y que tiene y que tengo la obligación de declarar, ¿puedo presentar otra declaración? Sí.
¿Sí?
¿Hasta cuándo? Sí, podemos presentar una, dos, tres. O sea, supuestamente la ley del impuesto lo que dice es que la siguiente declaración lo que haría anular la anterior. Lo que tengo que hacer también para prevenir es presentar otra declaración y ahora le presento un pequeño escrito a Hacienda donde le informo que de la declaración presentada con tal día, con número de referencia tal, solicito su anulación, ya que por omisión no incluí datos en esta declaración, presentando con fecha tal la nueva declaración, y ya está. Con eso lo tendríamos hecho.
Bueno, eso está bien que lo recuerdes. Aún así nos queda tiempo, seguiremos hablando con la UCE. Toda la información la tienes en ucex.org, y como siempre damos las gracias a Lali Bermejo. Un abrazo, Lali.
A vosotros, hasta luego.
Por cierto, si eres amante del cine, recuerda que ya está en marcha una nueva edición de la Fiesta del Cine. En 2009 empezó a celebrarse esta fiesta con el fin de fomentar la asistencia a las salas de cine con un precio reducido de 2,90 euros en cada una de las entradas. Será durante los días 9, 10 y 11 de mayo. Como te venimos contando, este domingo a las 5 se enfrenta el Mérida en casa, en el Romano al Linares. Ya estamos en la recta final de esta temporada. El Mérida está a 4 puntos de puestos de Copa del Rey. Vamos a saludar hoy, nos metemos en el túnel de vestuarios, y nunca mejor dicho, con Jesús González. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, aquí me está dando caña, Fran.
O sea que estás en la camilla.
Sí.
O sea, que estás hablando conmigo desde la camilla.
Sí, sí, sí.
Qué cómodo, ¿no?
Regular.
¿Regular? ¿Por qué? ¿Qué te pasa?
Me está dando caña.
Pero,
y no veas.
Pero para destensar o porque estás muy cargado, tienes algún problema, ya cuéntanos, Jesús.
No, por tener un poquito, viene bien la musculatura.
Estás sufriendo, ¿verdad?
Cuando me da caña, sí.
Claro, bueno, tú si tienes que pegar algún chillo o algo, tú no te preocupes, ¿eh? Hay confianza, ¿eh?
No, hasta ese punto no, no te preocupes.
Dile a Frank que no se pase.
Eso te lo digo siempre.
Porque Fran es de los de apretar, ¿eh?
Sí, 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 sí. Hace bien, hace bien.
Bueno, Jesús, ¿cómo estáis? ¿Cómo está el vestuario? Un puntito. Salisteis relativamente satisfechos del pasado partido en San Roque, en Lepe.
Sí, sabíamos que era un combo complicado. Pues la última visita allí había ido a Sevilla Atlético, había perdido 2-0. Y sabíamos que allí pues era complicado. Y además te meten en el campo pequeño, que sabía que le favorecía. Pero bueno. Un poco sabor agridulce porque tuvimos 4 ocasiones bastante claras, ¿no? Pero bueno, de cara a final de liga, sabiendo cómo están ellos, pues la verdad que buen punto.
Sí, decían que siempre fuera de casa es importante puntuar, ¿no?
Sí, ese es el mensaje. O sea, salimos a no perder puntos, que ya tienes, porque empieza el partido 0-0 y es como si tuvieras un punto, a no perder ese punto. Y si a lo largo del partido se dan circunstancias para traerte 2 más y la victoria, pues fenómeno. Pero que ese punto que tenemos desde el principio, no perderlo, agarrarnos a él como si fuera nuestro ya.
¿Sigue siendo objetivo la Copa del Rey o estáis con la cabeza con la permanencia, que ya parece más o menos asegurada, ¿no?
Hombre, lo que hablamos es que tenemos que tener la cabeza en el objetivo de la permanencia, que una vez que esté hecho, ya que tengamos la tranquilidad de afrontar los demás partidos, con esa tranquilidad de que el principal objetivo está cumplido. Porque es verdad que quiera o no, la afición es exigente, y nosotros sabíamos que también, como está cerca la Copa, pues te fijas que era, ¿no? Un poco de refilón lo mira. Y bueno, nos estamos dando cuenta de que tenemos que ir paso a paso, partido a partido, y objetivo a objetivo. Primero cumplir uno, una vez que está cumplido, pues se puede mirar otro, pero de frente hay que mirar la permanencia, y una vez que esté hecha, si llega pronto y hay posibilidades, pues claro que vamos a aspirar a lo máximo que podamos, eso no cabe duda.
Jesús.
Dime.
¿Te has tomado una tila?
Frank, que me ha dejado muy tranquilo.
No, ya te estoy viendo. ¿Lo tienes ahí al lado?
Ya me ha dejado tranquilo.
Ah, no, es que te iba a decir que me lo pasaras.
¿Te lo paso?
Venga.
Frank, ¿qué te pasa si me dice?
Claro.
Dice que no, que se está cambiando.
Bueno. Bueno, Jesús, un abrazo bien fuerte, ¿eh? Que te recuperes y que descanses.
Venga, a vosotros.
Adiós.
Chao.
Este año la fiesta del Cerezo en Flor ha venido acompañada de agua desde su inicio, la verdad. Pero el Valle del Jerte, el verla durante estos días es una gozada, pero ir cualquier día del año, eso es tremendo, es una maravilla. Es algo que no pueden decir casi ningún rincón del mundo. La capital del Jerte es Plasencia. Hemos hablado durante estos días con alcaldes, vecinos, de denominación de origen, y vamos a hablar ahora con el alcalde de la capital del Valle del Jerte, con Fernando Pizarro. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos, Paco.
¿Ha afectado en algo, Fernando, el mal tiempo que ha hecho este año en cuanto a los alojamientos en Plasencia?
Pues mira, yo te tengo que decir que nuestros datos turísticos de este año, desde la Semana Santa aproximadamente, bueno, pues este último fin de semana que coincidía con el Cerezo en Flor, nosotros en nuestra temporada alta, se une la Semana Santa al Cerezo en Flor y por lo tanto el conjunto de la primavera del norte extremeño, y la incidencia es extraordinaria, evidentemente, ¿no? Y nosotros hemos tenido durante las épocas álgidas, que sobre todo es el puente de la Semana Santa, el 100%, el resto del tiempo, incluso la semana de Pascua y este último fin de semana con el cerezo en flor, porque pese al riesgo de lluvia, es verdad que el tiempo nos ha permitido seguir disfrutándolo, no tanto como cuando hace un sol radiante, pero la lluvia nos ha permitido disfrutarlo y hemos estado rozando el 80-90% en los alojamientos rurales, hoteles, restaurantes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que para nosotros el impacto económico del cerezo en flor es fundamental y se alarga. Ya digo que a partir de ahora, todos los fines de semana, particularmente desde jueves a domingo, pues tenemos casi otra vez 100% en los alojamientos, porque sigue siendo temporada alta la primavera en Plasencia y en el norte extremeño.
Pues incontestable los datos, Fernando.
Pues sí, la verdad es que sí, mira, y con sinceridad, siempre que analizamos los datos, pues siempre con mucha prudencia, ¿no? Pero son muchas instituciones que de alguna manera están involucradas en este asunto y hace unos días cuando nos juntábamos para analizar los datos de cada uno de ellos, es decir, la Asociación de Hosteleros, la Asociación de Restaurantes, el propio ayuntamiento con la Oficina de Turismo, los datos de la Catedral de Plasencia, que son extraordinarios, además tiene un seguimiento muy importante, y luego también la ocupación, el seguimiento y las visitas de conjuntos histórico-artísticos del entorno de la ciudad, pues ya sé, el monasterio de Yuste, Granadilla y Cáparra, Herbás, etcétera, etcétera, pues hemos podido comprobar cómo en este año, pese a ese mal tiempo del que hablábamos, que ha sido relativo, pero es verdad que la lluvia ha hecho acto de presencia, pues hemos tenido alrededor de un 20% más en general, un 20% más de visitas, de ocupación. Hemos aumentado las pernoctaciones en una noche más. Habitualmente nosotros teníamos pues una media de una noche y media aproximadamente, ya hemos alcanzado las dos noches. Vale. Y por lo tanto los datos son especialmente buenos. Yo hablo de Plasencia, pero es inevitable hablar de Plasencia y del conjunto del norte, porque al final somos un territorio conjunto que nos visita la gente de manera a la vez. Quiero decir que el que viene a Plasencia pues va al Jerte, va a la Vera, va al Ambroz, va a la Sierra de Gata, va a las Urdes, va al Parque de Monfragüe, ¿no? Por lo tanto, el territorio único del norte extremeño ha sufrido una transformación positiva y feliz en los datos del turismo.
Alegría compartida, la que le vaya bien a Plasencia, que le vaya bien al norte extremeño, alegría compartida por todos los extremeños. Eso quiere decir que nos va a dar bien a todos y ojalá siga esa tendencia en alza. Por cierto, una pregunta, Fernando, ahora que lo dices, ¿en qué punto está ese proyecto que se rechazó por parte de la UNESCO de la candidatura conjunta de declarar Patrimonio de la Humanidad a Plasencia, Trujillo y Monfragüe? Creo que tomaste la decisión de ir por separado finalmente.
Bueno, la decisión que tomamos, porque bueno, es la primera vez, es verdad que los territorios cuando se presentan a esa declaración, pues no a la primera tienen esa declaración de Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Para formar parte de esa lista universal de patrimonios mundiales, ¿no? Entonces pudimos ver nuestras debilidades que en el Parque Nacional de Monfragüe estaban sujetas sobre todo pues a las infraestructuras hidráulicas que durante los años 60 se organizaron en aquel espacio que hoy es Parque Nacional. Y entonces lo que hemos hecho ha sido redefinir el proyecto. Lo que es indudable es que la presentación del proyecto debe ir unido a un paisaje que aún no tiene declaración de Patrimonio de la Humanidad, que es el paisaje mediterráneo, la dehesa, que no está protegido dentro de esa lista y no tiene ningún ejemplo. Por lo tanto, es la primera vez que se ha presentado un espacio, un paisaje de estas características, al que va unido inevitablemente pues muchos pueblos que están en el entorno de Monfragüe, y particularmente dos ciudades monumentales como Trujillo y Plasencia. Entonces, la idea es redefinir, y en esta ocasión ya con el nuevo gobierno pues estamos intentando volver a impulsar la idea que compartimos con la Junta de Extremadura, como no puede ser de otro modo, y poder presentarnos de nuevo como paisaje mediterráneo conjuntamente, ya digo, Trujillo y Plasencia, dentro de ese espacio que está protegido como parque nacional, como reserva de la biosfera, que es el Parque Nacional de Monfragüe.
Pues ojalá, bueno, nosotros qué vamos a decir, que creemos que se lo merece y que cuanto antes, ¿no? Pero que ojalá que ese proyecto sea completo, que cuente con los apoyos necesarios, con la burocracia y con la gestión política, que al final todo esto son movimientos, y que se consiga cuanto antes, porque es una zona que es realmente única y que se debe proteger y declarar como patrimonio para que tenga todos los beneficios que tiene el resto de ciudades o zonas Patrimonio de la Humanidad. Bueno, Fernando, que nos esperan unos meses muy interesantes, ¿eh? ¿Tú crees que va a haber elecciones, por cierto?
Pues la verdad, como ciudadano de a pie, yo creo que lo que estamos viendo a día de hoy, día 11 de abril, cuando las cámaras han de disolverse como máximo, o sea, como último, en último momento, el día 2 de mayo, pues yo creo que se hace difícil, viendo sobre todo la actitud del Partido Socialista, ¿no? Entonces yo creo que estamos abocados a esas elecciones y siendo una protagonista en la mente de los distintos partidos políticos a partir de este momento, ¿no? Así que yo creo que nos veremos los españoles de nuevo las caras con las urnas el 26 de junio.
Madre mía, volver a hacer listas, ¿eh? Vosotros también hay una parte que se ve y la parte que no se ve, que es volver otra vez a poner los mecanismos de los partidos manos a la obra.
Sí, porque ayer lo decía el ministro de Justicia con cierta gracia, pero no le faltaba razón, ¿no? Es verdad que para el conjunto de los ciudadanos pues se trata de que el 26 de junio volvamos a ir a votar, pero para los que estamos metidos en este mundo supone una campaña electoral, encuentros, actos sectoriales, en fin, que es una inversión de tiempo y de esfuerzo muy importante y además es una situación inédita, ¿no? Que también eso le hace especialmente emocionante a esta situación. Hay que ver lo positivo, Paco, al final, ¿no? Es una situación históricamente que no hemos vivido con anterioridad y bueno, que de algún modo, pues de todo esto también se aprende y se aprende mucho, ¿no? Yo creo que la democracia madura y también los partidos, que debemos dar a entender que evidentemente con el tiempo vamos madurando y que podemos afrontar situaciones que a día de hoy pues no hemos demostrado que podemos afrontar, que es el consenso de todos los partidos por el bien del país, ¿no?
Es muy precipitado preguntarle al portavoz del PP regional, a Fernando Pizarro, si mantendría el grueso de las listas que se presentaron en las anteriores elecciones a Madrid.
Hombre, yo no podría decir eso porque no estoy precisamente en los ámbitos en los que eso se dilucida, ¿no? En el caso de la provincia de Cáceres, pues hemos visto que los resultados han sido buenos. Yo, en el ámbito de la provincia de Badajoz, pues no lo sabría decir, ¿eh? Podría tener yo mi idea personal, pero desde el punto de vista político no lo sé si se mantendrían o no. Yo creo que eso es una cuestión que además el partido ni siquiera sabe, ¿no? Porque primero tenemos que tener la certeza de que finalmente va a haber elecciones para tener la posibilidad de hablar de estas cuestiones.
Pues pronto lo conoceremos. Fernando Pizarro, felicidades, enhorabuena por esos datos magníficos de turismo que tiene Plasencia y el norte de Extremadura, y que siga así todo lo que queda de primavera y verano. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias, Paco. Un abrazo muy grande para todos.
Exposiciones Santa Clara acoge hasta el próximo 20 de mayo la muestra Cazando Imágenes con Miguel Delibes, que ofrece una serie de 40 fotografías seleccionadas dentro de las más de 300 que Francisco Ontañón realizó para ilustrar el libro de caza menor publicado por Delibes en 1964. Hablando de publicaciones, Jesús Sánchez Adalid va a presentar el nuevo libro de Antonio Cabanas, El Camino de los Dioses. La presentación será abierta al público el jueves en la parroquia de San José. Recuerda además que Gallos Quiebran Albores y el Ayuntamiento han convocado el sexto concurso escolar de poesía infantil. Tienes las bases en la web mérida.es y que todavía puedes inscribirte al Open Ibérico de Primavera de Pádel, que organiza la Sociedad Tiro de Pichón y Deportes, a través del email ofecuto@telefonica.net. Soy Paco Vadillo, en el control ha estado Manolo Tirado y David Cortés. Te veo mañana a las 12:30. Pasa buena tarde, adiós.